Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, y luego vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En estos dos textos que acabamos de leer, se desglosan las calificaciones que deben poseer todos aquellos que sean colocados en el oficio ministerial. Habiendo considerado en esta mañana la importancia de la iglesia local en el plan redentor de Dios, no es difícil entender lo importante que será que el liderazgo de la iglesia sea constituido bíblicamente. Estos hombres tendrán a su cargo la alimentación y el cuidado de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ellos serán un modelo a copiar para los hermanos, de modo que en sentido general, la iglesia vendrá a ser un reflejo de lo que sus líderes son. Dice el Señor en Lucas capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado vendrá a ser como su maestro. Es importante entonces, extremadamente importante, que nos aseguremos de que entren al oficio ministerial únicamente aquellos que están calificados para ello. Y la única garantía que tenemos de que estos hombres serán los que deben ser, es que todos ellos cumplan los requisitos que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. He ahí en esos dos textos clásicos la norma trazada por Dios para que su iglesia identifique a los hombres que han de ocupar el oficio pastoral. Ahora bien, hermanos, antes de entrar directamente en el estudio de estas calificaciones, debo señalar que hay algunas enseñanzas sobre el ministerio pastoral sobre las cuales yo estoy descansando en esta noche, que no van a ser repetidas otra vez, porque han sido previamente enseñadas en la iglesia local. En otras palabras, cuando entremos a estudiar estos textos, estamos presuponiendo que esas enseñanzas sobre el ministerio pastoral han sido ya impartidas en la iglesia. Estoy descansando en el hecho de que ustedes como iglesia ya conocen esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, yo estoy descansando como pastor en el hecho de que ustedes han sido previamente enseñados acerca de la naturaleza del oficio pastoral. ¿Cuál es la labor que se supone que los pastores deben hacer en la iglesia? Bueno, según 1 Timoteo 5, 17 y muchos otros textos, básicamente los pastores están llamados a enseñar y gobernar la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en el mismo texto que leímos hace un momento, Pablo dice que los pastores deben gobernar bien su casa, porque si no gobiernan bien su casa, ¿cómo van a gobernar eficazmente la iglesia de Dios? ¿Qué están llamados a hacer los pastores en la iglesia? Ellos están llamados básicamente a enseñar y a gobernar. También estamos presuponiendo que la iglesia ha sido previamente instruida en el proceso a través del cual los pastores han de ser colocados en el oficio. Vemos que el apóstol Pablo dice aquí, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero no es suficiente que una persona diga, bueno, miren pastores, yo anhelo el obispado, bueno, mañana tienes tu puesto aquí en la iglesia. No, el anhelo debe estar allí, pero el anhelo no es suficiente. Tienen que haber otras cosas. Y ya en el pasado instruimos a la iglesia en todo ese proceso que la iglesia debe tomar en cuenta a la hora de colocar a los pastores en el oficio pastoral, a la hora de evaluar a aquellos candidatos que están aspirando al oficio. También estamos presuponiendo que la iglesia ha sido instruida en el hecho de que en la palabra de Dios las palabras pastor, obispo y ancianos designan a la misma persona. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿a quién se está refiriendo Pablo aquí? A los mismos que nosotros llamamos pastores, a los mismos que nosotros llamamos obispos. Recuerden, hermanos, cómo en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llama a los pastores de Éfeso a que bajen a Mileto, allí les habla, y dice que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, y a esos ancianos Pablo les dice, mirad bien por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios. Anciano, pastor, obispo, son tres términos que designan la misma cosa, que designan a la misma persona, que designan el mismo oficio. Y hermanos, como yo he dicho ya, estas cosas han sido previamente enseñadas. Y por lo tanto, cuando entremos a considerar 1 Timoteo 3 y Tito 1, estas cosas deben estar aquí detrás, amparando todo lo que estamos diciendo. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a pasar a considerar las calificaciones que aparecen en nuestros textos acerca del oficio pastoral. Pero antes de entrar a considerar las calificaciones específicas, hay una calificación general que no debemos darla por sentado, sobre todo en la época en que nos ha tocado vivir. Así que antes de ver las calificaciones específicas del texto, veamos en primer lugar una cualificación general. Esa cualificación general fue claramente establecida por el apóstol Pablo en el pasaje que antecede al texto que leímos en 1 Timoteo capítulo 3. Y me refiero al hecho, esta es la calificación general, me refiero al hecho de que sólo los hombres pueden ser considerados como candidatos al ministerio pastoral. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. Dice el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres, y allí está hablando de los varones, no se usa la palabra ántropos, que designa al hombre en sentido general, si no se está usando la palabra andros, de donde viene el nombre Andrés, y que significa varón. Quiero pues que los varones oren en el culto público, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, como ya hemos dicho en nuestra introducción, el oficio pastoral envuelve dos tareas básicas. gobernar la iglesia, enseñar en la iglesia. Y ambas cosas están claramente prohibidas en este texto y en el resto del Nuevo Testamento para las mujeres. Ahora, sabemos que esta enseñanza no es popular en nuestra generación. Algunas personas presuponen que esta doctrina atenta contra la dignidad de la mujer y que es el producto de una teología machista que no toma en cuenta las capacidades intelectuales de la mujer. A esto debemos responder, primeramente, que esto no es un asunto de capacidad, sino más bien de orden. Aquí nos está cuestionando si las mujeres tienen o no tienen capacidad intelectual. Lo que está en juego en todo esto es un diseño divinamente establecido, no solo para el hogar, sino también para la iglesia. Dios ha puesto orden en su creación, y en ese orden algunos están en autoridad, otros están bajo autoridad, independientemente de su capacidad intelectual. En un regimiento militar puede darse el caso de que un cabo sea más inteligente que un sargento, pero eso no elimina el hecho de que el rango de uno es mayor que el rango del otro. Donde no existe esa línea de autoridad claramente demarcada, lo que tenemos es un caos. Y Dios no hizo un caos, Él hizo un cosmos. ¿Y qué significa la palabra cosmos? Bueno, hermanas, de la palabra cosmos se deriva la palabra cosmético. Cuando usted usa los cosméticos, usted se está arreglando. Dios no hizo un caos, que es exactamente lo contrario a la palabra cosmos. Dios hizo una creación ordenada, donde las líneas de autoridad están claramente establecidas, definidas y demarcadas. En ese orden divinamente establecido, la mujer ha sido colocada en un lugar de subordinación en relación al hombre. En el hogar, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en la iglesia, el apóstol nos dice en palabras directas y claras que a la mujer no le está permitido asumir un rol, un papel de liderazgo. Algunas personas pretenden evadir el obvio significado de estas palabras de Pablo en el texto, diciendo que el apóstol está hablando aquí como un hombre de su época. Que el apóstol Pablo, si hubiese vivido en este siglo, seguramente hubiese escrito otra cosa. Hermanos, este argumento será rechazado de plano por cualquier persona que crea en la inspiración plenaria y verbal de la palabra de Dios. Los autores de la Biblia no introdujeron en ella sus prejuicios personales, ya que estos fueron guiados por el Espíritu Santo a plasmar en este libro la mente de Dios, no sus propios criterios. Otros nos dicen que en 1 Timoteo el apóstol Pablo está tratando con un asunto cultural, con algo que estaba ocurriendo en la iglesia específica de Éfeso y en el contexto cultural específico en que esta iglesia se encontraba. Pero que de ninguna manera Pablo pretendía imponer tal cosa en la iglesia de Cristo a través de las edades. Este argumento tiene dos grandes debilidades. En primer lugar, es contrario a la línea de pensamiento de Pablo en nuestro texto. Las razones que Pablo da en 1 Timoteo 2 para decir que las mujeres no deben enseñar en la iglesia, no deben gobernar la iglesia, no son culturales, son razones teológicas. Esta enseñanza se encuentra enraizada en dos eventos inamovibles que han afectado a toda la raza humana, la creación y la caída. ¿Qué dice Pablo? A la mujer no le está permitido enseñar. ¿Por qué? Pues Adán fue formado primero, después Eva. Pablo dice, en la caída, Dios creó al hombre y a la mujer en un orden específico. Y Dios quería enseñar algo a través de ese orden. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue el que fue engañado primero, sino que la mujer, siendo completamente engañada, dice el texto, incurrió en transgresión. ¿Qué pasó cuando la mujer asumió un papel en el huerto del Edén que no le correspondía? Que sumió a la raza humana en pecado. El apóstol Pablo está diciendo, ese es el orden bíblico. Es el orden establecido por Dios en la creación, y la misma caída nos enseña que ese orden no debe ser violado. Así que, hermanos, estas razones no son culturales. Estas razones son teológicas. Estos dos eventos, la creación y la caída, marcan la vida de todos los hombres y todas las mujeres en toda época y en todo lugar. Por otra parte, el mismo apóstol Pablo estableció en otro pasaje de las Escrituras que este patrón de autoridad es el que se imponía en todas las iglesias de Cristo, independientemente del lugar en que se encontraran. Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Versículo 33 y 34. Dice el apóstol Pablo en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahora dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Dado que las razones de Pablo son teológicas y no culturales, el orden establecido en estos textos es de carácter universal. Pablo dice, así se hace en todas las iglesias de los santos. A la mujer no le está permitido asumir un papel de autoridad en la iglesia. Otro pasaje importante en esta discusión es 1 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 16. 1 Corintios capítulo 11, unas páginas más atrás, versículos 3 al 16. Este pasaje es importante porque algunos ven aquí un apoyo bíblico para sustentar el hecho de que las mujeres al menos pueden predicar públicamente en la iglesia. Tal vez no ser pastoras, pero sí pueden predicar y orar públicamente si los pastores se lo permiten. Pero como veremos en un momento, este texto enseña más bien todo lo contrario a lo que ellos presuponen. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Lo primero que hace el apóstol aquí es establecer un principio general de autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, y Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. El Padre es la cabeza de Cristo. Noten una vez más que el asunto que Pablo está tratando en el texto no es cultural, es teológico. Este principio general establecido por Dios es un principio teológico. No importa en qué cultura nos encontremos, el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Esto no es cultural. Siendo que el hombre está en una posición de autoridad sobre la mujer, es impropio entonces que el hombre ore o profetice con la cabeza cubierta. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Si él es la cabeza, hablando espiritualmente, si él es el líder en la casa, si él es la cabeza del hogar, es impropio entonces que se cubra la cabeza literalmente. Aquel que es la cabeza no debe esconder su cabeza. Esa es la idea. Aquel que es la cabeza no debe esconder la cabeza. Cuando el hombre ora o profetiza en la iglesia, él está asumiendo el lugar que Dios le ha dado como cabeza. Y por lo tanto sería una contradicción que al hacer estas dos cosas, orar públicamente, predicar la palabra, él se cubra la cabeza. Eso no es propio. Pero en el caso de la mujer es distinto. Versículo 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Pablo está diciendo aquí, no que la mujer puede orar o profetizar, está diciendo exactamente todo lo contrario. No podría la mujer orar o predicar públicamente, porque al hacerlo estaría asumiendo una posición de cabeza en la iglesia. Y si ella está asumiendo una posición de cabeza, entonces debería quitarse el velo natural que Dios le ha dado para mostrar su sumisión. Debería raparse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo, bueno, que las mujeres oren siempre que tengan una mantilla en la cabeza. Él está diciendo, no, tú no puedes hacer eso. Porque si vas a orar y vas a profetizar, si vas a asumir esa posición de cabeza, debes entonces mostrar tu cabeza, rápatela. Y entonces más adelante Pablo dice, ella no podría hacer eso, porque eso le sería a la mujer una deshonra, una deshonra. Es impropio para una mujer tener la cabeza descubierta. Por ello, Pablo dirá más adelante, Dios le ha puesto a la mujer un velo natural, que es el cabello. Y ese velo natural te dice, hermana, cuál es la posición que tú debes ocupar. Pero volviendo al versículo 5. Repito, ¿está Pablo presuponiendo que algunas mujeres pueden orar en público o profetizar o predicar en la iglesia? No, eso estaría en contra de la clara enseñanza de 1 Timoteo 2, 8 al 15. Eso estaría en contra de la enseñanza del mismo Pablo en la misma epístola a los Corintios, una página más adelante, cuando dice que la mujer calle en la congregación. ¿Se está Pablo contradiciendo a sí mismo? Por supuesto que no. Podemos parafrasear el versículo 5 de esta manera. Cuando la mujer ora o profetiza, teniendo que descubrir su cabeza como lo requiere esa posición de autoridad que ella está asumiendo, al orar y profetizar, ella está afrentando su cabeza. Ella está afrentando su cabeza. El orar o predicar en público en la iglesia es asumir un rol de autoridad. Nadie debe hacer eso con la cabeza cubierta, porque sería una contradicción. Por tanto, dice Pablo, la mujer no debe orar, la mujer no debe profetizar en público, porque para hacerlo tendría que descubrir su cabeza en señal de autoridad. Pero para una mujer eso equivale a raparse, lo cual sería una deshonra para ella. Hermanos, este texto no puede ser usado para ordenar a las mujeres a usar una mantilla en el culto de adoración. No, Pablo dice claramente que Dios le ha dado a la mujer una mantilla natural, el que el cabello. Esa es la mantilla de la mujer. La línea de pensamiento de Pablo en 1 Corintios 11 es otra muy distinta. Pablo está desglosando aquí la línea de autoridad que Dios ha trazado en el mundo que él creó. El hombre es cabeza de la mujer y por eso debe llevar el pelo corto, para que aún en eso manifieste la posición de autoridad en que Dios lo ha colocado. Él debe enseñar su cabeza porque él es la cabeza. Esa es la idea. La mujer, en cambio, no debe asumir esa posición de autoridad orando o predicando en público. No es que no ore en su casa. Estamos hablando del culto público, hermanos. No llevemos esto más lejos de lo que Dios lo lleva. Estamos hablando del culto público. La mujer no debe asumir esa posición de autoridad en el culto público, porque para hacerlo tendría que descubrir su cabeza, tendría que raparse. Es decir, que aún la naturaleza nos muestra el lugar que deben ocupar el hombre y la mujer en la sociedad humana. Así que, queridas hermanas, el asunto aquí no es que la mujer sea inferior al hombre, sino que está en una posición de subordinación. El colocar a una mujer como pastora o predicadora es una violación de este diseño divino. Hermanos, no podemos permitir que nuestra cultura sea la que determine nuestra teología. Creemos en un Dios que no solo creó el universo, sino también en un Dios que tiene derecho a gobernarlo conforme a sus designios. Y más aún creemos que sus designios son superiores, infinitamente superiores a los nuestros. ¿Quiere esto decir que las mujeres son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios? Yo he oído eso. Ah, entonces la mujer es un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Si tú piensas así, yo quisiera hacerte una pregunta esta noche. ¿Acaso son todos los hombres pastores en la iglesia? No, por supuesto que no. ¿Y acaso podríamos decir que esos hombres, por no ser pastores, son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios? ¿Algún hombre aquí se siente ciudadano de segunda clase por el hecho de no ser pastor? No, hermanos, por supuesto que no. Pues tampoco podemos decir de las mujeres que por el simple hecho de que Dios decretó que la posición pastoral no está diseñada para ellas, son ciudadanas de segunda clase, porque esta posición tampoco está diseñada para muchos hombres. Y no son ciudadanos de segunda categoría. El estar bajo autoridad no es una deshonra. Aún el mismo Cristo se colocó voluntariamente bajo la autoridad del Padre. ¿Podríamos decir acaso que eso atenta contra la dignidad de Dios el Hijo? El hecho de que aquí dice que así como el varón es cabeza de la mujer, Dios el Padre es cabeza de Cristo. ¿Le resta eso dignidad al Hijo de Dios? Por supuesto que no. Habiendo establecido esta cualificación general, pasemos ahora a considerar en segundo lugar las calificaciones específicas que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Ya hemos visto, solo los hombres pueden ser pastores. Solo los hombres deben ocupar el oficio pastoral, pero no todos los hombres pueden hacerlo, sino únicamente aquellos que han sido llamados por Dios para esa labor, hombres que poseen las características que encontramos aquí. ¿Cuáles son esas cualificaciones específicas? Bueno, esas cualificaciones específicas pueden ser divididas en cinco aspectos básicos. En primer lugar, el pastor debe tener un hogar irreprochable. En segundo lugar, debe tener un carácter irreprochable. En tercer lugar, debe tener habilidades probadas para enseñar. En cuarto lugar, probada madurez cristiana. Y finalmente, un buen testimonio entre los inconversos. Ahora, no se asusten, no vamos a ver todo eso esta noche. En la noche de hoy, solo vamos a considerar el primero de estos aspectos. El pastor debe tener un hogar irreprochable. En ambos textos, 1 Timoteo 3 y Tito 1, el apóstol Pablo abre su lista de cualificaciones afirmando de manera general que es necesario que los que sean llamados a pastorear la grey de Dios deben ser irreprensibles. Como hemos dicho en otras ocasiones, esto no es una opción, esto no es una recomendación, es una necesidad. Pablo dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra que aparece allí es necesario, es la misma que se usa en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, cuando dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así como nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, así nadie debe entrar en el ministerio pastoral sin tener estas cualificaciones. Es necesario que el obispo sea irreprensible. De la labor de este hombre dependerá en mucho el desarrollo y el crecimiento de la obra de Dios. Y por lo tanto, solo deben ser colocados en este oficio hombres de probada irreprensibilidad. Ahora bien, y me defiendo, esto no significa de ningún modo que los pastores deben ser perfectos. Hermanos, si esto fuese así, nadie podría desempeñar este oficio. La palabra que usa Pablo aquí en 1 Timoteo 3 significa literalmente, es necesario que el obispo sea no agarrable, no agarrable. Y la palabra que se usa en Tito es otra diferente, significa no acusable. Es necesario que el obispo sea no agarrable, no acusable. señala a un hombre que no puede ser verazmente acusado de nada que lo marque como indigno de estar en la posición de ser un embajador de Jesucristo. Esa es la idea. Dice Hendrickson, los enemigos de este hombre pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos, y las traen, hermanos, de los pastores se dice de todo. Por eso dice Hendrickson, los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación para con la iglesia y en conformidad con las normas de justicia. Este hombre no solo tiene una buena reputación, sino que la merece. Esa es la idea. Este hombre tiene y merece una buena reputación. Y la primera área donde esa irreprensibilidad debe ser manifestada es en su hogar. Es en su hogar. ¿Qué dice Pablo? Es necesario que el obispo sea irreprensible y de inmediato añade marido de una sola mujer. Ahora es interesante notar el lugar preponderante en que Pablo coloca esta calificación en su lista de cualificaciones. Inmediatamente señala el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y luego más adelante dice que tenga sus hijos en sujeción. Y más adelante en Tito 1:6, la misma cosa. Hermanos, esto no es algo periférico, sino más bien central. Lo primero que debe ser evaluado es el hogar del individuo que aspira al ministerio pastoral. Nuestra tendencia es comenzar con las habilidades y talentos del candidato. Al igual que Samuel, estamos muy prontos a ungir a Eliab, porque es grande, fuerte y buen mozo. Ojalá que no tomen esa cualificación. Pero todos nosotros estamos prestos a ungir a Eliab. Pero Dios nos dice en nuestro texto que sus normas de selección son muy distintas a las nuestras. Él no nos dice aquí que lo primero que debemos buscar es si el individuo es inteligente. Él no dice allí que debemos ver primeramente si la persona posee mucho conocimiento o si tiene una buena oratoria. Pablo dice, revisen su hogar primero. Eso es lo importante. Luego examinen todo lo demás, pero comiencen con su casa. Y hermanos, esto debe ser realmente aleccionador para todos nosotros. No debemos olvidar que 1 Timoteo 3 y Tito 1 no solo es el retrato de lo que debe ser un ministro del Evangelio, sino también, y en sentido general, lo que tenemos allí son las cualidades que debe desarrollar todo cristiano piadoso. Exceptuando, por supuesto, aquellas cualificaciones que son eminentemente ministeriales. Pero todo cristiano debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, pero debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todo eso deben serlo todos los cristianos. Eso nos enseña entonces un principio que en cierto modo puede ser aplicado a todo cristiano, sea hombre o mujer, sea niño, sea joven o sea adulto. ¿Cuál es el principio? Que la verdadera piedad se evidencia primariamente en la casa. No en la cantidad de información que este creyente haya podido almacenar, no en la cantidad de actividades en que esté envuelto. La piedad de un individuo se evidenciará primeramente en su casa. Eso lo vemos claramente en la forma en que Dios constituyó los 10 mandamientos. La primera tabla contiene aquellos mandamientos que regulan nuestra relación con Dios. Mientras que la segunda tabla contiene aquellos mandamientos que regulan nuestra relación con el prójimo. El primer mandamiento de la primera tabla enfoca quién es el objeto supremo de nuestra adoración obediencia. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero del mismo modo, el primer mandamiento de la segunda tabla enfoca cuál ha de ser la base fundamental de nuestra relación con el resto de los hombres aquí en la tierra. Y esa base fundamental es la honra y obediencia que los hijos le deben a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De este punto parte todo lo demás. Cuando la relación en el hogar es afectada, todo es afectado también. Tarde o temprano. Es cierto que los hijos deberán luego dejar padre y madre para unirse con sus esposos y esposas, pero es en la relación de padres e hijos donde se forjará el carácter que luego incidirá en mucho en nuestra relación conyugal. Y no es mi intención desviarme del tema que estamos tratando. Al punto que deseo llamar vuestra atención es a la centralidad de la vida hogareña en el plan de Dios. En 1 Timoteo 5:4, hablando de la manutención de las viudas, el apóstol Pablo nos da este principio. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Ese es el principio. Queridos hermanos, debemos sospechar de esa piedad que relega a la familia a un segundo plano. Debemos sospechar de esa piedad. Y tristemente debemos confesar que ese mal es bastante común entre los que profesan ser creyentes. Nuestra piedad debe manifestarse primero hacia nuestra propia familia. El esposo piadoso lo mostrará porque ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La ama con un amor sacrificial. Él es para ella un medio de santificación. La esposa piadosa mostrará su piedad estando sujeta a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. La vida de esta mujer girará en torno a su marido. Los hijos piadosos mostrarán su piedad en su obediencia a los padres y cuando alcancen la edad adulta continuarán honrándolos y preocupándose por sus padres. Muchos padres inconversos se han predispuesto contra el Evangelio. ¿Saben por qué? Por la actitud despreocupada que sus hijos mantienen hacia ellos. De hecho, muchos de esos jóvenes cristianos ni siquiera paran en sus casas el tiempo suficiente como para desarrollar una relación significativa con sus padres. Y lo que es más triste aún es que esa actitud anómala es excusada muchas veces por un supuesto celo evangélico. Envueltos en 50,000 actividades fuera de la casa, nunca están ahí para ayudar. Nunca están ahí para darle una mano al papá, a la mamá. Nunca están ahí. Punto. Y cuando están ahí, se trancan en sus cuartos a leer un buen libro cristiano. ¿Estoy yo en contra de que usted tome tiempo para leer? Por supuesto que no. Pero tenemos que saber dividir nuestro tiempo. Tenemos que saber dividir nuestro tiempo. La imagen que algunos cristianos se han forjado fuera de la casa es muy diferente a la que se tiene de ellos adentro de la casa. Hombres que son sumamente serviciales con todo el mundo, menos con su esposo y con sus hijos. Están dispuestos para todo el mundo, menos para su mujer, menos para sus hijos. Hombres que nunca tienen una palabra áspera, excepto cuando le hablan a su esposo. Con todo el mundo, dice, ese hombre es una dama. ¿Han oído esa expresión? Ese hombre es una dama. Vaya a su casa para que usted vea cómo le habla a su mujer. Y usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Hermanos, debemos insistir en que ese tipo de piedad es altamente sospechosa. Al evaluar la piedad de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, lo primero que debemos evaluar es su casa. ¿Cómo se relaciona ese creyente con los miembros de su familia? Y eso es lo primero que debe ser evaluado también en aquellos que aspiran al ministerio. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Hablando en términos más específicos, dos cosas. Primero, que sean maridos de una sola mujer. Que sean maridos de una sola mujer. ¿Cómo se va a ver la irreprensibilidad de un hombre en el área de su casa? De dos maneras. Primero, debe ser marido de una sola mujer. Ahora, antes de pasar a considerar lo que este texto dice, es importante señalar lo que no dice. Por ejemplo, allí no dice, es necesario que el obispo sea célibe. No, dice que sea marido de una sola mujer. Pablo habla aquí de los pastores como hombres que poseen hogares irreprochables y que han mostrado en su contexto hogareño que tienen capacidad para gobernar sus casas con sabiduría. El apóstol Pablo no presuponía que los pastores no estaban casados, sino más bien que estaban casados y que tenían hijos y que los gobernaban bien.
Más adelante Pablo se referirá a aquellos que prohíben el matrimonio supuestamente para alcanzar una norma más alta de santidad, y Pablo advierte que eso es una doctrina demoníaca. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso es doctrina de demonios. La mayoría de los apóstoles estaban casados. En ese sentido, el apóstol Pablo era una excepción. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 3 al 5, Pablo dice, ¿acaso solo somos Bernabé y yo que no tenemos derecho a tener una esposa por mujer? Igual que los demás apóstoles, ellos habían decidido quedarse célibes por una decisión voluntaria. Pero dice Pablo, nosotros somos la excepción. Todos los otros apóstoles están casados, incluyendo el apóstol Pedro, el que supuestamente es el primer papa. Supuestamente. Pero por el otro lado, nosotros vemos en la Escritura que Pedro tenía suegra. Y miren, hermanos, nadie se anda buscando suegra gratuitamente. El que tenía suegra es porque tenía mujer, olvídese. Pero por el otro lado, también debemos notar que el texto no dice aquí, pero es necesario que el obispo sea casado. Me voy ahora al otro lugar. Allí no dice eso. El énfasis no está en el hecho de que este hombre esté casado obligatoriamente, no, sino más bien en el hecho de que sí lo está, que lo esté con una sola mujer. El hombre que escribió este pasaje era soltero. Así que el énfasis tampoco está en que el hombre tiene que ser casado, no. De igual modo, también debemos notar que el texto no dice, pero es necesario que el obispo sea marido de una mujer que sepa tocar el piano. No. Allí no dice que sea marido de una mujer que pueda enseñar en la escuela dominical. Tampoco. O que esté siempre disponible para visitar a las hermanas. Tampoco. Nada de eso se nos dice aquí. Es indudable que las esposas de los pastores deben ser mujeres piadosas y que estén dispuestas a sobrellevar las dificultades propias de estar casadas con un pastor. Y tiene sus dificultades particulares. Pero en ningún lugar de la Escritura se nos dice que las esposas de los pastores deben desarrollar en la iglesia algún tipo de ministerio especial solo por el hecho de ser esposa de pastores. Eso no aparece en la Escritura. No aparece en la Escritura. ¿Qué es entonces lo que Dios requiere de los pastores en cuanto a su vida conyugal? Bueno, el texto dice simple y llanamente que sean maridos de una sola mujer. En el tiempo que Pablo escribió estas palabras, la poligamia era un mal muy común y algunos hombres llegaban al Evangelio en esa situación anómala. Hombres casados legalmente con más de una mujer. Hombres casados legalmente con más de una mujer. Tales hombres, dice Pablo, no debían ser considerados para el ministerio. Ahora, debo recalcar que no estamos hablando de un hombre que al momento de la conversión tenía su esposa y una amante. No, porque en ese caso la acción que se debe hacer es obvia, abandonar al amante y seguir con su mujer y vivir en estricta fidelidad a su esposa. No, el problema que se suscitaba en el tiempo de Pablo era distinto. Estos hombres que venían del paganismo estaban legalmente casados con más de una esposa. Ahora, nuestras leyes civiles no permiten esto, aquellas sí lo permitían. Pero ya que ese no es el diseño de Dios para ninguna cultura, para el matrimonio, estos hombres, dice Pablo, aún dentro de su cultura, no debían ser considerados siquiera como candidatos al ministerio. Ahora, en un sentido más amplio, lo que este texto nos enseña es que el pastor debe ser un hombre reconocido por su fidelidad a su única esposa. Este hombre no tiene ojos para ninguna otra mujer. Es evidente que este hombre vive para ella. No debe haber dudas con respecto a su integridad conyugal. Para todos ha de ser evidente que este individuo es un hombre fiel. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Aclaro, lo que ese hombre fue antes de conocer a Cristo, esto fue lavado por la sangre del Señor. Aquí no estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de que este hombre es reconocido en su vida cristiana como un hombre fiel a su esposa. Por otra parte, no solo se requiere del pastor en cuanto al hogar que sea marido de una sola mujer, sino también que gobierne bien su casa. Versículos 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este hombre tendrá a su cargo el gobierno de la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de que posee capacidad para ello? Observando la manera en que él gobierna su casa, sobre todo a sus hijos. Y digo sobre todo a sus hijos porque los muchachos son menos hipócritas que nosotros los adultos. Ellos evidencian más rápidamente y más claramente lo que se está haciendo con ellos. La palabra gobernar significa literalmente ser cabeza, estar al frente, ejercer dominio. Es el que va adelante proveyendo dirección a los que le siguen detrás. No debe estar en el ministerio un hombre que fácilmente delega en su mujer la dirección de la casa. Alguien que es irresponsable en el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida. El hombre que sea colocado en el ministerio debe velar por su propia casa. Estar al tanto de las necesidades de su familia. Esforzarse por cubrirlas en la medida de sus posibilidades. Este hombre provee a su esposa no solo de sus necesidades materiales, sino también de un liderazgo firme y sensible. Y como padre tiene a sus hijos en sujeción. Cuando este hombre habla, sus hijos toman su palabra bien en serio. Él sabe mantener un balance apropiado entre la compasión y la ternura por un lado, con la firmeza de carácter por el otro. Y el resultado de este gobierno será evidente en sus hijos. Primera Tito capítulo 1, versículo 6. Tito capítulo 1, versículo 6. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Una vez más, hermanos, debemos hacer hincapié en lo que este texto no enseña. A pesar de que la palabra griega que Pablo usa aquí puede ser traducida como creyentes, ese no es el uso común que se le da a esta palabra en el Nuevo Testamento. Hermano, sería muy difícil, si no imposible, establecer hasta qué edad pueden nuestros hijos llegar sin ser cristianos. ¿Hasta qué edad puede un pastor tener un hijo inconverso? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien aquí es llamado al ministerio y tiene un niño de un año. Yo le puedo asegurar que ese niño es un impío. Ah, sí, pastor, pero nada más tiene un año. Bueno, tiene 2 años. ¿Podemos permitirle que siga siendo pastor a pesar de que su niño impío de 2 años no se ha convertido? El pastor es muy pequeño. Está bien, el niño ya tiene 6 años. Todavía es un impío. ¿Qué hacemos? Tiene 10 años. Tiene 15 años. Tiene 20 años. Hermanos, ¿cuál es la edad hasta la cual un pastor puede tener hijos incrédulos sin convertirse? Hermanos, este texto, como vamos a ver en un momento, no enseña que los hijos de los pastores tienen que ser convertidos. Este texto tampoco enseña que los hijos de los pastores deben comportarse como si no fueran niños. Como si no fueran niños. Hermanos, los hijos de los pastores nacieron con las mismas corrupciones y con las mismas tendencias pecaminosas que poseen otros niños. Por las mismas cosas que los hermanos de la iglesia tienen que pegarle a sus hijos, por esas mismas cosas los pastores tienen que pegarle a los suyos. Algunas personas parecen pensar que los hijos de los pastores nacieron con una disposición especial, de manera que hasta cuando corren lo hacen de puntillas, para no hacer ruido. No, hermanos, los niños de los pastores son niños. Ellos tienen una corrupción ligada en el corazón, y la misma vara con la que tú desenredarás esa corrupción, la tenemos que usar nosotros con los nuestros. Y esforzarnos porque nos obedezcan, y porque sean ordenados, porque sean honestos, porque sean diligentes, igual que todo el mundo. ¿Qué fue entonces lo que Pablo quiso decir aquí? Bueno, esta frase debe ser traducida más bien que tengan hijos fieles. Hijos que han sido evidentemente criados en un hogar donde no ha faltado instrucción y dirección bíblica. Hijos que han sido movidos eficazmente a conformarse a esa instrucción. El resto del texto aclara el pensamiento de Pablo. Pablo dice que tengan hijos fieles que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. En estos días, me vino a la mente ahora, recibimos una carta por el correo electrónico de un pastor que no es tan conocido aquí en la iglesia, pero nosotros sí lo conocemos, aunque no tan cercanamente, pero es una persona inclusive por la cual se ha orado aquí. Un pastor que nos decía en una carta que él tuvo que renunciar al ministerio pastoral. Y la causa por la que tuvo que renunciar al ministerio pastoral fue por causa de su hijo adolescente. Este hombre dice, yo aprecio más al ministerio que a mi hijo y a mi familia. Y yo entiendo que el ministerio es un lugar donde deben estar solamente aquellos hombres que cumplan con estas cualificaciones. Y su hijo era un rebelde sin causa. Y ya llegó un momento que él dijo, yo no pude más. Después de lidiar con el problema, tuvo que renunciar del ministerio pastoral. Hermanos, es de eso que Pablo está hablando aquí. Ningún padre, por más pastor que sea, puede hacer que sus hijos sean creyentes. Eso es una obra que solo Dios puede hacer. Pero todo padre tiene la obligación de mantener a sus hijos en control dentro de los límites establecidos por Dios en su palabra. Quien no ha sido capaz de hacer eso en su casa, mucho menos será capaz de hacerlo en la iglesia. Mucho menos será capaz de hacerlo en la iglesia. ¿Qué cosa tiene que hacer un padre en casa? Debe proveer sustento, instrucción y disciplina, y todo eso en el marco del amor, la compasión y la ternura. Y lo mismo deben hacer los pastores en la iglesia. Esa es la importancia de esta cualificación. El que no sabe gobernar su propia casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bien, hermanos, ¿cuáles son entonces las cualificaciones que deben poseer aquellos que sean llamados al ejercicio de la labor pastoral? En primer lugar, y en sentido general, deben ser hombres. Deben ser hombres. Este es el punto de partida que debemos asumir si tomamos la Escritura como nuestra única y todo suficiente regla de fe y práctica. Pero, como hemos dicho, eso no significa que cualquier hombre puede desempeñar esta labor. Deben ser hombres que, habiendo sido llamados por Dios al ministerio, reúnan las cualificaciones específicas que aparecen en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y la primera de estas cualificaciones es que posea un hogar irreprochable. Hermanos, no importa cuántas evidencias pueda poseer un hombre que nos puedan llevar a pensar en su idoneidad para el ministerio. La Escritura nos enseña que la verdadera piedad se manifestará visiblemente y en primer lugar en el contexto de nuestras relaciones familiares. En el contexto de nuestras relaciones familiares. Hijos que saben lo que significa honrar a sus padres, padres que están envueltos de corazón en la crianza de sus hijos, esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, esposas que se están desarrollando cada vez más y primeramente hasta sus esposos ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Donde estas cosas no están presentes, tenemos serias razones para dudar de la piedad de una persona. No importa qué tanto conozca de las Escrituras, no importa en cuántas actividades pueda estar envuelta tal persona. El domingo próximo continuaremos enfocando otras cualificaciones específicas, pero esta ha de ser nuestro punto de partida. Como veremos luego, aún las demás cualificaciones se evidenciarán mayormente, no únicamente, pero sí mayormente en el contexto del hogar. Sobrio, prudente, decoroso, etcétera. Todo eso debe manifestarse mayormente en la casa. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar esto con la misma seriedad que Dios lo toma, no solo en la evaluación de los candidatos al ministerio, sino en la evaluación de nuestra propia vida, que cada cual se evalúe a sí mismo conforme a este principio general.